La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel como siempre con la Red Hispana en el 888-787-2346. Me puedes escuchar y también escuchar a todos aquellos que nos llaman para hacer consulta, para preguntar qué puedo hacer, doctora, con esto, con lo otro. Quiero agradecerle mucho a muchas de las personas que me han mandado mensajes, por ejemplo, uno de el niño que está haciendo ahora las tareas todos los días. Es muy importante y sé que es un problema, ¿no? Pero si ustedes le tienen, empiecen a hacer la rutina, llegan de la escuela, hagan la tarea, o si es que tú estás trabajando y ellos llegan antes que tú, pues si han hecho la tarea, revísale a ver lo que han hecho, dale un premio, reconoce el esfuerzo. Tenemos que hacer algo. Yo agradezco mucho a María que me dijo que lo está haciendo y el niño está funcionando mucho mejor. Hoy quiero hablarles un poquito, mucho de lo que hemos estado hablando, los estados de ansiedad en los niños, las preocupaciones, que muchas veces nosotros tenemos la vida de nuestros hijos bien planificada, que si gimnasia, que si soccer, que si esto, y eso es magnífico, porque el muchacho que está en la casa sin ninguna actividad tiende a meterse en problemas, sobre todo ahora, cuando puedes tener el enemigo dentro de tu casa, porque todo lo que tiene que hacer es hablar, abrir su teléfono o el iPad, y ahí puede que esté el problema, ¿no? Entonces, hay algo que ustedes pueden hacer también para ayudar a los muchachos que tienen ansiedad. Hay un gran número de muchachos que parece ser que tienen lo que es la falta de atención, el déficit de atención, y lo que tienen son estados de ansiedad bien fuertes. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? ¿Okay? Bueno, primeramente es bueno preguntarle qué es lo que te causa a ti preocupación. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque hay veces que los muchachos, depende de la edad, tienen distintos problemas en su mente. Mientras más pequeños pueden ser miedos infundados, alguien que los asustó, algo que pasó en la escuela. Y entonces le preguntas, ¿esto que te pasó? ¿Eso ocurrió de verdad o le ocurrió a otro niño? Bueno, le ocurrió a otro niño, pero me puede ocurrir a mí. Dice, es verdad que te puede ocurrir a ti. ¿Qué pudieras tú hacer algo para poder resolver esta situación? O le puedes preguntar, ¿qué es lo que esa preocupación te está diciendo a ti? ¿Qué es lo que tú crees realmente que va a ocurrir? ¿Qué es lo que realmente tú crees? En el libro mío de los 7 pasos para ser más feliz, que realmente lo que trata es sobre la ansiedad y los temores, etc., hay una serie de cuestionarios que les pueden ayudar, ¿no? Pero esto que les estoy diciendo es lo que hay que hacer. No decirle, tú te preocupas de todo. Eso no es cierto. Olvídate de eso. No, ve al grano, sí, vas a tener que hablar con él. Tienes que escucharlo. Hay que escuchar a los hijos. Y más que nada, hacer una rutina de esta conversación. Y hay veces, mientras más grandes se ponen, menos quieren hablar sobre eso. Y tenemos que hablar sobre eso. ¿Por qué te preocupa esto? ¿Por qué te preocupa lo otro? Yo tuve una conversación con mi nieta ayer, la más pequeña, la de 5, que yo estaba viendo que o me llega la mitad del almuerzo que yo le preparo, su lunch, o completamente vacío ahora, pero ella está perdiendo peso. Yo le dije, ¿qué es lo que está pasando? Y ella me había contestado, no, que mis amiguitos me piden y yo le doy, porque su temperamento es una niña dulce, buena, pero yo no quiero que sea boba. Entonces, hoy la maestra me llama a mí, porque hay veces que el universo nos da respuesta. Perdón. perdónenme. Y yo le dije, ¿y por qué tú le estás dando el lunch? Porque yo creo que ellos tienen más hambre que yo. Y yo, no, eso no es respuesta suficiente. Tú tienes que comer porque estás perdiendo de peso. Y tienes que comer. Entonces hoy cuando la maestra me llama para otra cosa que quería que yo le alcanzara, yo le dije, quiero que me ayude con esto. Y ella me dijo, sí, yo había notado que todos van hacia ella y ella les da de su lunch, pero es que ella tiene un carácter muy risueño y le gusta complacer a todo el mundo. Y yo dije, mire, yo soy la persona más buena del mundo y me encantaría ayudar a todo el mundo, pero mi nieta tiene que comer. Entonces yo le pregunté a mi nieta, ¿por qué tú haces esto? Porque yo creo que es mejor, abuela, porque así me quieren más. Bueno, pero ¿y si no te quieren, qué pasa? ¿Tú tienes temor de que no te quieran? Bueno, porque yo soy diferente a ellos. ¿Y por qué tú eres diferente a ellos? Es verdad que ella está en una clase donde hay niños de muchísimas otras razas y ella sí luce diferente. Pero yo le dije, eso no es así. Tú tienes que tener amistades porque son buenas contigo, no porque tú les estés dando nada. Entonces, yo les estoy haciendo esta historia no porque quiero estar hablando de mi nieta, sino para que ustedes se den cuenta que yo no tuve respuesta inmediata. Aunque ya yo le había dicho, dile que a tu abuela no le gusta que te coman la comida, todas esas cosas yo se las había dicho. Pero no había llegado al punto de por qué tú lo estás haciendo. Los niños y su ansiedad. Unas veces cuando hablamos con ellos, nos damos cuenta que son temores que tienen. Quizás porque papá y mamá pelearon la noche anterior. Los niños se preocupan más. Perdóname, Néstor, tengo ataque de tos.
Bueno, claro que sí, doctora, se entiende. Todo el mundo sabe que usted está un poco con la tos por esta semana que se resfrió. Y pues valoramos realmente su esfuerzo, ¿verdad?, por estar aquí. Y también para los las personas que la escuchan a través de las redes sociales, esperamos realmente que se mejore. Y quiero saludar rapidito a las personas también mientras que usted toma un poquito de agua. Quiero saludar un ratito a las personas que están en el Facebook Live, a Estela, a Alicia, a Tacho, a Chino Príncipe, gracias por los saludos, a Rosy, a Alex y todas las que siguen conectadas a través del Facebook Live. Acuérdense que pueden llamar aquí a la doctora al 1-888-787-2346. Eso es 1-888-787-2346. Doctora, ¿puedo tomar un poquito de agua?
Ya lo tomé y también me puse un spray.
Sí, lo importante es realmente lo que usted estaba diciendo, ¿no, doctora? Esto de los niños, que es un tema que usted ha tocado mucho durante esta semana.
Tú sabes que tú mismo lo has pasado.
Sí, correcto, doctora.
Tú mismo lo has pasado. Y lo importante es hablar con el niño, hablar con la niña, para ver, porque hay veces que los temores son infundados. Cuando te dicen yo tengo miedo a tal cosa o me preocupa tal cosa, le puedes preguntar inclusive, ok,
30.
¿Qué es lo peor que puede suceder? Si esto es lo que tú crees es verdad, ¿qué es lo peor que pudiera suceder? Bueno, que no me va a hablar más. Ok, eso es lo peor, ¿no? En tu clase hay 30 muchachos. Si uno no te habla, hay 29 más.
Por
supuesto. Regresamos. Y con su doctor Isabel.
¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, 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 queridos amigos. Les pido muchas excusas porque realmente quiero estar con ustedes. Ya me he tomado 2 cucharadas de la tos. No quiero tomar más porque entonces voy a empezar a balbucear aquí, ¿no? Sí, tengo agua, tengo de todo. Estoy preparada para esto, pero la tos es lo que es. Entonces, hoy estábamos hablando de los temores. Y yo creo que yo tenía un temor también. El temor de que qué es lo peor que puede ocurrir con esta tos que tengo. Y ocurrió. Que me entró un ataque de tos. Y ahí está escondido, como que si fuera a ocurrir. Lo peor ocurrió y por alguna forma u otra pudimos resumir, ¿no? Néstor.
Sí, doctora.
¿Estás ahí?
Claro que sí. Claro que sí, doctora. ¿Me escucha?
¿Néstor?
Sí, doctora, me escucha.
Ahora sí te escucho, Néstor. Ah, perfecto. ¿Y tú a mí?
Sí, muy bien.
Ok. ¿Tú me estabas escuchando?
Sí, justo el tema que estaba tocando usted el día de hoy.
Ok, entonces yo quiero hablar contigo para que me ayudes.
Claro que sí.
Para no hablar tanto. ¿Te recuerdas cuando una vez, si quieres hacerlo, si no, me dices? ¿Te acuerdas que una vez tú estabas preocupado con uno de tus hijos porque la maestra te había llamado, ¿no?
Correcto.
Y tú hablaste con tu hijo porque tú eres el tipo de padre que habla con tu hijo.
Señora.
¿Alguna vez tú averiguaste por qué él estaba actuando de esa forma?
Bueno, realmente era el environment, era, ¿cómo le digo?, el entorno de la escuela. Ajá. En el que estaba. Y pues, fíjese que, bueno, como usted sabe, y para los que nos escuchan, pues yo me llegué a mudar a un condado diferente. Y pues ahora está él en una escuela, igual, pública, obviamente. Pues ahora, en esta nueva clase en la que está el nueva maestra, nuevos amiguitos, no ha mostrado ningún problema y ningún sign de lo mismo que tenía el año pasado.
Ok, o sea que, pero al hablar tú con el niño, y yo sé que tú fuiste y hablaste con la maestra.
Correcto.
Toda esa investigación no lo hiciste en un minuto, sino que llevó inclusive días.
Correcto.
Tú llamaste a la escuela, tú averiguaste, pero te diste cuenta que el niño estaba en un medio ambiente que podía ser problemático para él, ¿no?
Correcto. Hice exactamente lo que usted me dijo que hiciera.
Entonces, la maestra te escuchó, pero al mismo tiempo tú me dijiste que no estaba muy contenta con lo que tú le habías dicho, ¿no es así?
Sí, y pues, ¿qué le digo? No me retracto de lo que le dije a la maestra en aquel momento. Uno, porque sí estaba enojado por cómo ella conducía los problemas en la clase. Realmente no le prestaba mucha atención a lo que mi hijo le decía. Y pues, me parecía como que tomaba más el lado de la persona que estaba haciendo el bullying en aquel momento, de la persona que estaba molestando,
hostigando
a mi hijo. Entonces, a mí no me gustó eso y escribí un email muy serio, obviamente muy educado, sin insultar a nadie, en donde le dije que pues una verdadera maestra se preocupa por sus alumnos, no como clase, sino individualmente. Y si ve algo malo, ella misma tiene que tomar la iniciativa. Entonces después ella se enojó porque ella tiene no sé cuántos años educando y que
sí, yo claro, no soy nadie. Fuiste a decir lo que tenía que hacer.
Entonces yo, como obviamente yo soy una persona que obviamente no soy un niño, pero tampoco soy muy viejo, me veo joven aún, pues ella me dice que no, que como yo alguien de mi edad va a venir. Pero usted sabe, doctora, que para decir las cosas como tienen que ser dichas no hay edad.
No hay edad, exactamente.
Así que bueno, eso pasó.
Pero ves, por medio de lo que tú escuchaste, uh-huh, de la conversación que tuviste con la maestra, tú te diste cuenta los dos lados de la ecuación.
Correcto.
Que es lo que estaba pasando aquí. Y tu hijo se dio cuenta que él no te puede hacer un cuento, uh-huh, porque
muy
papá
cierto.
Va a averiguar quién tiene la razón, ¿no?
Muy cierto, doctora.
Y yo creo que ese es el punto del cual yo estoy hablando hoy. Los niños tienen estados de ansiedad. Hay algunos que tienen más estados de ansiedad que otros, precisamente por lo que tú explicaste, el entorno. No todos los entornos en el hogar ni en la escuela son iguales.
Uh-huh.
Entonces, muchos de los niños no le atreven a decir a papá o a mamá que los están bullying por temor. Primeramente por temor a que le digan que es un chivato, que está diciendo las cosas y después le caigan arriba. Uh-huh. Para hacerte un cuento corto, para que veas que hay que ir en una escuela elemental de aquí, del Miami-Dade, hay un niño que va para la cárcel.
What?
El muchacho estaba en séptimo grado.
Oh my gosh.
Cogió a un compañerito que por razones X lo estaba molestando y parece ser que no era la primera vez. No sé si fue a maestros, no sé si fue. La única, una pregunta que le hizo la policía fue: ¿tú hablaste de esto con un profesor? No, porque si no después dicen que yo lo chiveteé. Cogió al niño y body slammed him.
Oh my goodness.
¿Tú sabes lo que es body slam?
Claro que sí.
Ok. El niño lo cogió, lo tiró de cabeza para abajo. Se dio un golpe en la cabeza. Está en el hospital, está vivo, Dios gracias.
Wow.
Pero es lo que yo te digo. Ese niño le llevaba molestando. Él no se lo había dicho a la madre. Por supuesto que la madre salió a la defensa ahora a decir, yo sabía que algo estaba pasando porque mi hijo no quería ni siquiera ir a la escuela. Otra señal que tenemos que fijarnos. Cuando los niños que por lo general quieren ir a la escuela, no quieren ir, es que algo está pasando en la escuela.
Sí, eso es lo que pasaba con el mío.
¿Ves? ¿Te acuerdas?
Claro.
Yo sí me recuerdo. Por eso lo mencioné.
Yo estaba muy, muy sorprendido porque pues, él es la clase de niños que le gusta ir a la escuela, que es un niño aplicado. No digo que mi niño es un niño ejemplo, no, pero él sí le gusta aprender, le gusta leer, le gusta hacer las cosas que hacen en la escuela. Me doy cuenta ahora que hay un entorno diferente, ¿no? Donde estamos ahora, a donde estábamos antes, pues la clase de trato que él recibe, no solamente de parte de las maestras, sino también de la escuela entera. Ellos son muy, tienen a los niños bien en el ojo. O sea, cualquier cosa que ellos ven wrong, ellos van y lo adresen, they address
inmediatamente.
Inmediatamente y llaman a los padres. Me gusta que llaman a los padres inmediatamente, doctora.
Bueno, pues ese es un punto. Entonces, hay niños que padecen de ansiedad aguda, ya sea por su química también. O sea, que tenemos casos de ansiedad por el entorno. Niños que tienen depresión porque en casa papá y mamá se pasan la vida peleando.
Correcto.
Hay muchísimas cosas que pueden ocurrir en un niño y tenemos que tomar el tiempo para averiguar qué es lo que está pasando. Es también notorio, y tenemos que hablar sobre eso, de que estamos viviendo en una sociedad donde hay un gran número de padres que no están viviendo juntos, que papá y mamá no han vivido juntos a lo mejor jamás, o sí vivieron y están separados, o hay otra familia a la cual ese niño tiene que ir, o niña. Entonces, hay distintos entornos, hay distintas situaciones, y todo eso afecta a un niño, y por eso es tan importante la comunicación con ellos. Así que es cuestión de averiguar qué es lo que te está pasando, qué es lo que tú estás pensando. Igualito que un niño de 3 años tiene temor porque cree que hay un monstruo debajo de la cama. Tenemos sí. que tomar, no le vamos a decir, ay, tú estás loco, no. Mira debajo de la cama. Ya, yo no veo nada aquí. ¿Quieres que miren al closet? Sí, mamá, vamos a mirar en el closet. Para que el niño sepa que lo que él siente y lo que él padece es importante. Correcto. Que lo que se imagina, alguien se lo puede contestar y decir, no te preocupes por eso. Y yo creo que es lo importante de lo que estamos hablando. Llamen, por favor, aquí en el 888-787-2346. Aquí está su doctora Isabel.
Fuente de salud.
Hola queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8?
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. ¿Estará bien?
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo, que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Como siempre, Les pido otra vez excusas por los ataques de tos que me han dado. Saben que me pueden escribir y le pido que me escriban a ladoctoraisabel.net. Yo leo las cartas, se escogen y se contestan. Muchas de ellas se pueden postear en el Facebook y también las leo al aire. Esta que recibí dice así: Hola, doctora Isabel, necesito un consejo. La escucho todos los días en mi trabajo, pero no puedo llamarla por la hora a la que pasan su programa. Yo vivo en Nueva York y tengo 50 años. El caso es que estoy muy preocupada por mi nieta, que tiene 8 años. Está pasando por una separación de sus padres y ha caído en una depresión. ¿Ve? De lo que estábamos hablando. Porque mi hijo me cuenta que tuvo que irse de la casa. Mi hija me cuenta que tuvo que irse de la casa. Ella buscó un apartamento y se mudó con la niña, dejando al papá porque había mucha violencia doméstica e infidelidad de parte de él. Mi hija se enteró de que él tuvo otro hijo con otra mujer y sintió que ya no podía más. Quiero su ayuda, por favor, doctora. No sé cómo ayudar a mi hija y a mi nieta. Yo hablo con ella, pero la niña no para de llorar y de decir que quiere estar con su papá. Estoy desesperada y muy preocupada por mi nieta. Dígame cómo podemos ayudarla. Lástima que las tengo tan lejos, pero yo sé que usted me dará luz porque de verdad, dice que es un ángel. Ok, que es un ángel para nosotros. Muchas gracias por su atención. Que Dios la bendiga. Querida amiga, comprendo tu preocupación y más cuando hay una distancia entre ustedes y esto como madre te hace sentir impotente al no poder hacer algo directamente. Tu hija, una de las cosas que te voy a decir es que debe asistir a un programa de víctimas de violencia doméstica en su área, que esos son los grupos de violencia doméstica. Al llamar a la línea nacional, la cual es la 1-800-394-2255 y también la 1-800-211-7996. Yo quisiera que Néstor pudiera poner esos números en la página de la Red Hispana.
Claro que sí, doctora.
1-800-211-7996.
Lo haremos.
Yo hablo con ella, pero la niña no para de llorar, como les estaba diciendo. Lástima que ojalá yo también estuviera más cerca, ¿no? Tu hija, además de asistir al programa de víctimas de violencia doméstica en tu área, debe llamar al número nacional que le darán el lugar más cercano en el área donde ella vive. Háblale a tu hija y dile que la depresión por la que ella está pasando afecta a la niña también. En la mayoría de los programas de violencia doméstica hay programas también para los hijos que la padecen, ya sea porque lo observan o inclusive porque ocurre que las mujeres víctimas de violencia vuelcan muchas veces el efecto de esa acción en sus hijos. Dile que escuchaste a la doctora Isabel decirlo en la radio, ¿ok? Se lo puedes decir así a la niña. Cuando hablas con tu nieta, le puedes decir que comprendes que extraña a su padre, pero que comprenda que la violencia que se vivía en su casa no es buena ni para la mamá ni para ella. Ese comportamiento no es aceptable. Escucha a tu nieta, déjala que te explique su dolor. La estarás así ayudando. Los teléfonos para la niña te las voy a volver a dar y Néstor las va a poner en lo que es la página. 1-800-211-7996. Hay un gran número de niños que están padeciendo estados de ansiedad precisamente por eso. La niña es pequeña. ¿Y qué sucede aquí? Que la madre se ha ido a vivir a otro lado. Es un cambio además para esa niña. Es el cambio de su casa, su cama, su cuarto, sus cosas y su padre. Porque una cosa es la relación de la hija con su padre y otra es la relación de la hija con su madre. Y es algo que hay que explicarle. Que tú como madre no le vas a prohibir que vaya a ver a su padre, pero que comprenda que ella no puede seguir viviendo con un hombre que tiene violencia doméstica. Para eso, yo te aconsejaría, como abuela que soy, que hables siempre con la niña, todos los días. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué pasa? Pregúntale por qué quiere vivir con el papá. Nadie se le ha ocurrido preguntar eso. Pregúntale por qué. Porque a lo mejor hay algo que tú no sabes. Y por lo menos al saber que alguien la está escuchando por ella, por lo que ella quiere. Y díselo. Dile, lo que tú y yo hablamos es tuyo y mío. Claro, si tú ves que la niña está en un peligro de algo, tienes que hacer algo. Y eso es diferente. Porque no sabemos tampoco qué está pasando con tu hija. Entonces, a lo mejor la niña está nerviosa porque la madre está saliendo. Tú no lo sabes. Estoy hablando de algo que a lo mejor no está ocurriendo. Pero averigua. Lo mismo que yo estaba diciendo al principio del programa. Tenemos que informarnos de lo que está ocurriendo, que si un niño está triste, hay que ver por qué. Néstor.
Dígame,
Néstor,
doctora.
Me gustaría que me dijeras si hay alguno de los mensajes en la página de nosotros.
Claro que sí, doctora. Bueno, saludando a las personas que siguen conectándonos a través de su Facebook Live y también a través de la red hispana. Alicia, que por ahí dice buenos días, que están por ahí. Se están reportando, doctora, también de Chicago y de Oklahoma, me parece que dice aquí Oklahoma. La están mandando muchos saludos y muchas bendiciones, doctora.
Bueno, yo creo que con esas bendiciones va y me cae a mí unas cuantas bendiciones para la garganta. Dice, había un santo que era de la garganta, ahora no me acuerdo quién era un santo que uno le rezaba para que te curara la garganta. A mí no es que me duela la garganta, es esta tos. Y esto me pasa por haberme empapado. Y después ir a un restaurante sin haberme cambiado la ropa, que estaba empapada. O sea que esto que tengo me lo merezco. Porque sí, porque no pensé bien las cosas. Pero yo quiero que ustedes sigan llamando. Esta señora que nos llamó ahora, es muy importante que ella le siga los pasos a su nieta, aunque esté a larga distancia. Hoy en día las llamadas no cuestan, sobre todo si tienes un teléfono celular. Que la niña no se sienta sola, que la madre no se sienta sola tampoco. Pero la relación entre la abuela y la nieta es muy importante para ver en qué forma la puede ayudar. A lo mejor le puedes decir, mira, mija, a lo mejor en el verano o en diciembre o para Thanksgiving nos vamos a ver. Yo no sé cuáles son los planes que esta señora pueda tener para ahora que se acercan las fiestas. Y con las fiestas se acercan el tiempo que los niños están fuera de la escuela y quizás la abuela pueda ir. Yo, por ejemplo, siempre voy para Boston. Ustedes saben bien que eso para mí es sagrado, para estar con los otros nietos que tengo. Y lo hago porque sé que me necesitan y de esa forma me reconecto con ellos. Y yo creo, porque la vida ha cambiado mucho, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo tenía algún temor de algo, yo sabía que mi tía vivía a 2 cuadras y yo iba corriendo y hablaba con ella. A veces que los niños necesitan hablar con alguien que no viva en la casa. Y en el caso de la abuela que me escribió la carta, pues es muy importante que ella les pueda mantener esa conexión con su nieta, aunque no vivan en el mismo estado. Néstor, cuéntame un poquito de la niña y de cómo está el varón con la niña, porque son 2 varones y una niña.
Sí, están alocadísimos con la niña, pero ¿le parece si seguimos hablando esto en 30 segundos? Porque vamos a ir a una pausa en 30 segundos.
Perfecto, ¿no? Yo para preguntarte cómo estaban. Uy. Y después que regresemos voy a leer otra carta de alguien que me escribió, a menos que tú tengas otra llamada.
Estamos en eso, doctora.
Gracias.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hoy, su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar muchísimo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones. Y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, que estamos aquí juntos. Está Néstor Tiller en los controles y pueden llamarme al 888-787-2346. Nos vamos a ir con la llamada de Marta. Hola, Marta. ¿En qué puedo servirte, Marta?
Hola, mi doctora. Mucho gusto en saludarte.
¿Marta?
Sí, soy yo.
Ah, qué bien, qué bien. Cuéntame en qué puedo servirte, Marta.
Bueno, en primera quiero saludarla y dar gracias a Dios por la primera vez que me afecta mi llamada.
Ay, qué bueno, me alegro.
Sí, tengo 12 años escuchándola.
Mi madre.
Sí, me ha servido de mucho, mucho, mucho.
Qué bueno.
Sí. Entonces, ahora quiero compartir no sé cómo decirles, porque es un problema con la niña de mi hermana.
Okay. ¿Qué edad tiene la niña?
La niña tiene 17 años.
Okay. ¿Y ella tiene una buena relación contigo, la niña? ¿Cómo?
Pero no, sí. Una niña que ella trajo de México.
Okay.
Cuando tenía la niña 7 años, 6 años.
Okay.
Pero todo estaba bien hasta hace como 3 meses, empezó a cambiar bastante.
¿En qué sentido?
En que se pone a testear palabras con niños o más grandes que ella. Mi hermana no sabía, porque mi hermana trabaja todo el tiempo.
Ajá.
Y apenas por un descuido, la niña dejó el teléfono.
Uh-huh.
Y mi hermana lo encontró. Entonces lo abrió y se dio cuenta.
¿Y qué tipo de texto ella tenía? ¿Qué es lo que la joven, porque tiene 17 años, casi una mujer? ¿Qué es lo que ella estaba poniendo en el teléfono?
Pues como insinuándose con los hombres, unas palabras de una mujer ya más grande.
Ajá.
Pero
¿y en algún momento ella estaba enseñando partes de su cuerpo o estaba insinuando que quería sexo, algo de eso?
Insinuándose algo así, pero no sexo, pero aparte de eso, mi hermana descubrió que se ha entregado a una persona.
O sea, que ya ella tiene una relación con alguien.
Mi hermana la encaró y ella le dijo que no es nada la persona, que ni siquiera lo conoce. Que solo tuvo relaciones y ya.
O sea, que ella considera que tener relaciones es algo normal, que no hay que tener ninguna relación de novio, que se entregó por entregarse.
Sí.
Entonces sí tenemos, entonces sí hay que preocuparse, ¿ves?
Y aparte, mi hermana está destrozada. Yo la veo como sufre.
¿La niña sigue en la escuela? ¿La jovencita está asistiendo a la escuela?
Sí, pero mi hermana le quitó el teléfono.
Ajá.
Ajá, tableta, todo. Ella no tiene nada de eso.
Bien hecho.
Pero la niña está demasiado rebelde.
Sí. Bueno, aquí ha pasado algo. Y una de las cosas, yo comprendo que tiene que haber ciertas consecuencias a las acciones de ella. Pero a mí me parece que esta niña tiene un problema. Y hay que averiguar qué es lo que ha causado este problema. Cuando tú me dices que la trajeron de México cuando la niña tenía 7 años, ¿esta niña es hija de tu hermana o es hija de otra persona?
No, es hija de mi hermana.
Ok, y el tiempo que ella estuvo en tu país, ¿Quién la cuidó?
Mi mamá.
Ok. ¿Y cuáles son los problemas que ella pueda haber tenido con tu mamá?
No, pues mi mamá la... Era, ¿cómo le diré? Es la única mujer. Son tres hombres. Y Ajá. es la única mujercita de mi hermana. Ajá. Entonces mi mamá la tenía muy consentida, pero mi mamá ya falleció.
Ok. ¿Ella vivía con los hermanos o vivía con la abuela nada más?
No, vivían los tres en México, los dos hermanos y ella.
Ok. Yo te voy a pedir un favor. Esto puede ser y puede que no. Yo no sé cuál ha sido el comportamiento de esta niña desde que llegó acá. Tú has estado cerca de ella, tú sabes cómo fue a los 8, a los 9, a los 10 años.
Sí, ella era muy educada, muy inteligente. Ahora está muy cambiada.
No, bueno, y entonces, ¿qué tú crees que puede haber pasado entre las 9, 10, 11 años y ahora que tiene 17? ¿Cómo le fue a ella en la escuela de high school?
En high school sí fue muy difícil cuando ya entró, porque no entendía nada, fue un cambio muy difícil.
Perdóname un momento, Marta. Néstor, la voz de ella se va. Me está costando trabajo.
Que nos quite de speaker.
Ah, díselo, por favor. Marta, no me pongas en speaker porque se te está yendo la voz. Pon el teléfono en tu oído. Okay. ¿Me escuchas?
Sí.
¿Hello?
Sí, la escucho.
¿Hello? ¿Marta? Yo creo que colgó.
No, Marta está ahí. Bueno, sí.
¿Marta?
Se fue la llamada, doctora.
Ok. Yo no sé si me estás escuchando. Néstor, ¿tú tienes la forma de comunicarte con ella?
Sí, voy a marcarle de regreso.
Ok, por lo pronto yo voy a hablarles a ustedes. Cuando una muchacha comienza con este tipo de comportamiento, que había estado bien y a los 14 o 15 años comienza la tirada hacia abajo, algo ha pasado, algo serio ha pasado. Una muchachita que está activamente, más que nada, buscando una satisfacción sexual, hay una gran probabilidad de que ha sido abusada sexualmente. Hay muchachitas que cuando son abusadas sexualmente empiezan a decir, bueno, este me abusó a mí, pero a mí no me abusan más. Si voy a tener el sexo, lo voy a tener yo cuando yo quiero, con quién lo quiero y cómo lo quiero. Entonces, yo no sé si Marta me estará escuchando.
Parece
yo sé que Néstor está...
Parece que no hay señal, doctora, donde ella está y se cayó la llamada.
Lo único que le pido a Dios es que me esté escuchando. Hay que llevarla, número uno, a ver que no tenga ninguna enfermedad, que no esté embarazada. Yo creo que hay que ponerle en un plan de evitar hijos, quiera ella o no. Pero también hay que ver psicológicamente qué fue lo que le pasó a esta niña. Hay señales de que pueda que haya sido abusada sexualmente. ¿Por quién? No sé. Pero este es, y no hablarle como que ella ha hecho algo malo, sino no, vamos a ver qué es lo que te ha pasado a ti, porque tú eras buena estudiante, tú, y de buenas a primeras hay problemas serios. Entonces, es cuestión de que, más que nada, hay que buscarle ayuda. Hay que hablarle con cariño. Hay que hablarle con amor. Hay que ver cuáles son los problemas con que ella está cargando. Una muchacha de 17 años que se está insinuando por los medios sociales es señal de que algún abuso sexual ha ocurrido. Y esa es su forma de ella poder decir, bueno, ahora soy yo la que mando. Gracias por haberme escuchado. Les deseo lo mejor. Que Dios les bendiga. Y espero que Marta pueda buscar la ayuda lo más pronto posible para su sobrina.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.